Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su rebaño. Somos ovejas de su rebaño.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor Jesucristo obedeció lo que el Espíritu Santo le indicó que hiciera para ir al desierto. Y siguió, Él viene de haber sido bautizado. Y en esa parte del bautismo que recibió por medio de Juan el Bautista, concluimos lo que hemos estado viendo acerca de la preparación, la presentación y la preparación del Mesías. Y en la preparación, Él es anunciado como el Rey de Israel, es adorado por los hombres sabios del Oriente, es presentado con el derecho como rey cuando se mira su ascendencia, desciende de los reyes en su humanidad. Él mismo se somete al bautismo de Juan el Bautista, porque esto es ordenado por Dios y cumple así, empieza a cumplir toda justicia. El Padre, cuando Él sale del agua, cuando es bautizado en el río Jordán, dice que se oye la voz del Padre y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo mucha complacencia. Cristo está siendo coronado públicamente, está siendo afirmado y el Espíritu Santo desciende sobre Él. Y el Espíritu es el que hace la conexión entre el Padre y el Hijo en el ministerio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo le da poder al Señor para comenzar su ministerio. Pero antes de comenzar su ministerio, ya es probado quién es Él, ya se mostró su ascendencia, él tiene derecho al reino sobre Israel, ahora Él tiene que ser probado. Mateo narra la tentación del Señor Jesucristo en el desierto, esa es la prueba máxima de su ministerio público. Y como vimos al principio del libro, Jesús también cumple muchas cosas que son paralelas con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como el llamamiento de Egipto. Dice el texto: de Egipto llamé a mi hijo. Y la palabra hijo en el Antiguo Testamento es usada en relación con Israel. Israel estuvo en esclavitud en Egipto y dice: de Egipto llamé a mi hijo. Dios sacó a Israel de Egipto. Pero también en el Nuevo Testamento, cuando habla de Jesucristo, se está refiriendo al Hijo de Dios. Entonces Israel y Jesús, hay muchos paralelos en las cosas que suceden, y Jesús es el que cumple todo lo que Dios planeó hacer con su pueblo Israel. Israel falló. Israel es llamado de Egipto al desierto, están en el desierto 40 años y por 40 años son probados. Mire Deuteronomio 8 versos 2 y 3, y este texto le doy crédito a mi hija Esther, que cuando vamos en el carro siempre les pregunto versos, y es uno de sus favoritos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Dios está hablando de la prueba a la que metió a Israel en el desierto. y Jesucristo entra en una prueba, no de 40 años, pero de 40 días en el desierto, donde Él es afligido y es probado y es tentado por el diablo. Jesús entonces es impulsado por el Espíritu a ir al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí viene esa prueba máxima para Él comenzar su ministerio. Y esto demuestra si Él puede llevar a cabo la labor que Dios le ha encargado en su ministerio terrenal como Salvador de su pueblo. Y quiero que comparemos la narrativa de Lucas, que da otros detalles acerca de este tiempo de Jesús en el desierto. Mire Lucas 4, versos 1 al 3. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Yo lo que veo aquí en la narración que da Lucas, y concluyendo en verso 2, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre, pero dice que fue tentado por el diablo. En el verso 2 dice: por 40 días fue tentado por el diablo. Entonces Mateo nos da a conocer tres características de la tentación del Señor Jesucristo, pero no quiere decir, de acuerdo a lo que veo en este texto, que Jesús solamente fue tentado después de 40 días cuando tuvo hambre. Él fue tentado todo el tiempo por el diablo. Pero en particular, al final hay tres áreas que Él nos deja conocer acerca de esta tentación. Y esta parte de la vida de Jesús es bien interesante, porque Jesús estaba solo en el desierto. Ninguno de sus discípulos estaba con Él, así que nadie escribió porque haya sido testigo ocular de lo que sucedió allí, sino que Jesucristo deja saber esta parte íntima de Él, esta parte tan personal de Él, se la deja saber a sus discípulos. Los discípulos la dan a conocer más hasta que lo escriben dentro de los evangelios. Y es bien interesante cuando usted lee los evangelios que la Biblia no se enfoca en la vida íntima y personal del Señor Jesucristo. La Biblia se enfoca en el ministerio del Señor Jesucristo, en las cosas que el Señor Jesucristo dijo, en la misión que Él vino a cumplir, en las cosas que Él vino a declarar, anunciando el reino de los cielos y llamando a los hombres al arrepentimiento. Y esta es una de esas pocas secciones donde vemos algo que sucedió en la mente y en el corazón del Señor Jesucristo. Es importante esto, porque Jesús aquí nos deja saber de cómo Él venció la tentación, pero también nos deja saber cómo el diablo ataca, cómo el diablo se levanta como enemigo de Dios, como enemigo del Señor Jesucristo, cómo el diablo es el enemigo de nuestras almas. Y esto es importante porque lo que nosotros podemos saber del diablo es lo que el Señor nos permite conocer del diablo y nada más. Fuera de allí no tenemos negocio nosotros con eso. Mira Apocalipsis 2:24. Señor Jesucristo, esto le dice a una iglesia, la iglesia de Tiatira, porque ellos, según ellos, tienen mucho conocimiento de las profundidades de Satanás. Y esto es lo que el Señor dice, Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor los está reprendiendo por pretender tener cierto conocimiento acerca de Satanás que no es revelado en las Escrituras. El que está diciendo eso allí en Apocalipsis es el Señor Jesucristo, Él mismo. Y en Mateo 4 es el Señor Jesucristo el que nos da a conocer cómo opera Satanás. Deuteronomio 29:29, no vamos a ir allí, pero dice que las cosas secretas, esas les pertenecen a Dios. La Biblia no nos habla acerca de cómo operan la organización de los demonios, cómo se llaman los líderes de los demonios. Estoy hablando de esto porque hay iglesias donde pretenden conocer todas estas cosas y pretenden querer enseñar a sus iglesias acerca de estas cosas, pero solamente están ofendiendo al Señor y entrando en un juego con el diablo. Es parte de las tentaciones que el diablo puede traer a una iglesia. La iglesia tiene que cuidarse de eso. Y el texto, cuando vemos los 11 versos, nos enseña que la manera como el Señor vence es con la palabra solamente, no entrando en argumentos con el enemigo. Así que las cosas secretas son de Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que se las enseñemos a ellos. Y las reveladas son las que vienen aquí cuando leemos la Biblia. Y el punto en estos 11 versos que Mateo está dando no es centrado en Satanás en sí, está centrado en Jesús. y cómo Jesús demuestra a través de esta prueba que Él pasa ser el Hijo de Dios. Él valida su ministerio, Él valida su identidad y lo hace dependiendo del Espíritu Santo. Cuando leemos en Lucas dice que el Señor Jesucristo, estando lleno del Espíritu Santo, vino al desierto para ser tentado, para ser probado. Y es hasta entonces cuando viene este ataque, es hasta entonces cuando Cristo empieza a prepararse, su preparación final para entrar a su ministerio público. ¿Sí? Pero ya tiene el Espíritu Santo en él. Esto es un poquito difícil. Porque decimos, pero Jesucristo es Dios. ¿Cómo es que el Espíritu Santo ahora viene a Él? Se despojó a sí mismo, tomó la forma de hombre. Cuando tomó la forma de hombre, Él se limitó en el uso de sus atributos. Y está viviendo, actuando y pensando como un hombre. Pero vamos a ver una diferencia. Y con eso quiero concluir al final el mensaje. ¿Qué tipo de hombre es el Señor Jesucristo en su humanidad? Vamos a la tentación. La palabra tentación que usa Mateo en griego es peirazo, con Z. Y esa palabra significa probar, pero también significa tentar. Tiene dos significados, esa palabra en griego. Probar quiere decir examinar a alguien para conocer la verdadera naturaleza de su carácter. No sé si ha escuchado el término a veces cuando algo sale muy mal y una persona se porta mal. Y dicen, ahí salió el cobre. Yo he escuchado eso, creo que es un decir mexicano, ¿cierto? Como que salió lo que hay en el carácter. Entonces las pruebas para eso sirven. La tentación sugiere, está sugiriendo a la persona que haga algo mal. Le está sugiriendo que haga algo en contra de la voluntad de Dios. Es poner un tropiezo con la intención de hacer caer. La prueba va a mostrar la genuinidad del corazón y del carácter de una persona, un creyente en este caso. La tentación está hecha para hacerle caer. La prueba viene de Dios, la tentación viene del diablo. Son diferentes. En Santiago 1, verso 2 y 3, entre el verso 2 y el verso 3, está la palabra prueba, está dos veces, una vez en el verso 2 y una vez en el verso 3. La palabra prueba en el primer verso significa tentación y la segunda vez significa una prueba. Son dos palabras griegas diferentes que él está usando aquí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios ve las cosas como una prueba en nuestras vidas porque Él siempre está en control. Satanás, cuando él se acerca a nuestras vidas, él lo ve como una oportunidad para hacernos caer, para descreditarnos. Es diferente la perspectiva que hay entre Dios y el diablo, son diferentes. Eso es lo que sucede con el Señor Jesús. Mire, versos 12 y 13, allí mismo de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. O soporta la prueba, según la palabra en griego. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y después pasa a explicar en el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuando habla de la perspectiva de Dios, una prueba es una bendición. Y dice, considerarlo como sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Verso 2, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es bienaventurado, es bendecido, porque cuando haya resistido la prueba, así ve cómo usa las dos palabras, tentación y prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y son las dos perspectivas. La prueba viene de Dios, la tentación viene del diablo, pero el diablo es un instrumento en las manos de Dios para producir que se manifieste más el carácter de Cristo en nosotros, en el creyente. Así que Dios, el Espíritu Santo, lleva a Jesús al desierto para que a través de esta prueba se manifieste la genuina naturaleza y el carácter del Hijo de Dios. No lo lleva para ponerle un tropiezo y ver cuánto aguanta hasta que caiga. Lo lleva para ser probado. A un familiar mío trabaja con oro y ellos toman el oro cuando lo reciclan, entonces lo meten en ácido y así se prueba la genuinidad del oro. Cuando entra en el ácido, al oro no le pasa nada, pero todo lo que no es oro empieza a quemarse, y lo único que sucede con el oro es que se purifica. Así es cuando Dios permite una prueba en la vida del creyente. La vida del creyente es purificada, se manifiesta más la genuinidad de la fe que hay en su corazón, y esa era la intención con el Señor Jesucristo. Quiero que miremos algunos detalles más acerca de la tentación antes de meterme un poquito más con el Señor Jesús. En Santiago, allí en el capítulo 1, cuando dice: nadie diga que es tentado de Dios, verso 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ahí queremos contestar la pregunta: si Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿cómo es que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado? Parece que hubiera una contradicción, pero no la hay. Ahorita la vamos a ver, ahorita vamos a llegar allí. Pero el punto que quiero hacer es: Dios no tienta a nadie, Dios no pone tropiezos para nadie. Dios puede poner una prueba para ayudarle a crecer en su fe. La tentación, el verso 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que el creyente, cuando es tentado, no anda echándole la culpa al diablo, ¿cierto? Aunque el diablo es el enemigo de su alma, aunque el diablo es el que va a poner las tentaciones. Pero ¿de dónde salen las tentaciones en el creyente, de acuerdo a este texto? De adentro de sí mismo. ¿Sí se ha dado cuenta? Cuando usted se siente ofendido por alguien, ofendida por alguien, la cantidad de pensamientos que usted puede generar en un minuto contra esa otra persona, si usted se siente bien enojado, bien enojada, ¿le ha sucedido? ¿Por qué? Esa es la concupiscencia. Concupiscencia quiere decir los deseos de maldad que hay dentro de cada persona. El Señor Jesucristo, cuando habla del corazón, dice que del corazón salen ¿qué? Las mentiras, las contiendas, los pleitos, las borracheras, las orgías. ¿Qué hay en el corazón? Maldad, inmundicia. Jeremías, ¿qué dice acerca del corazón? Dice: el corazón del hombre es perverso en gran manera. Creo que lo mencioné la semana pasada algo, no recuerdo si fue aquí o en la clase, hablando de la autoestima. El mundo habla mucho de la autoestima, y cuando alguien tiene una buena autoestima, entonces puede ser muy efectivo con los demás. Es mentiras, porque si usted analiza de una manera consciente su corazón, usted se deprime por lo que va a encontrar allí. Si usted es genuino en su introspectiva, se va a deprimir cuando se dé cuenta de lo que va a encontrar en su corazón. Por esa razón, el cristiano nunca sigue su corazón. El cristiano no debe seguir su corazón, porque el corazón es malo. Y la palabra aquí dice que de lo que hay en el corazón, de lo que hay en el ser humano, hay deseos de maldad en contra de Dios. Es atraído y seducido por esos deseos de maldad. Eso explica también cosas como el libre albedrío. Pues todos somos libres, todo mundo puede escoger a Dios. ¿De veras? Romanos 3:10 dice que nadie busca a Dios. ¿Por qué dice que nadie busca a Dios? Porque el corazón del hombre es perverso en gran manera y es enemigo de Dios, es hijo de la ira de Dios. El hombre nunca busca a Dios porque su corazón no puede buscar a Dios. Cuando alguien busca a Dios, porque Dios lo está llamando y le está dando fe, y le está abriendo los ojos, está haciendo una obra maravillosa en él. Porque si el hombre es dejado, como dice Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el final de ese capítulo, cuando el hombre insiste en su pecado, insiste en su maldad, es tentado y se agrada en eso y sigue pecando, Dios quita su restricción sobre él. ¿Y qué sucede con ese hombre? Es prosperado. Usted dirá: pero pastor, está contradiciendo. No estoy contradiciendo. Es prosperado porque prospera, déjeme le digo en qué, en su pecado, en su maldad. Tal vez logra tener más que otros, tal vez logra realizar los sueños que tiene, porque Dios lo deja en su maldad, pero al final le espera un camino de muerte. Así que no necesariamente que una persona sea prosperada en lo que se ve físicamente es bueno. Puede ser que Dios dejó a esa persona en su maldad y está prosperando, pero en su pecado. Porque así es el corazón del hombre. Entonces, el hombre es tentado de adentro. Mire el verso 15, allí en Santiago 1. Entonces, la concupiscencia o el deseo de maldad, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es todo lo que puede producir. Eso es lo mejor del ser humano. Es la muerte, lo vimos en Apocalipsis, la manifestación máxima del ser humano, la expresión máxima del hombre, como lo presentan hoy en las películas, en las noticias y en todo lo que usted escucha, que son mentiras del diablo, son tentación del diablo para desviar a la gente. Como que el hombre fuera la gran cosa, lo que yo llamo la estupidez del humanismo. ¿A dónde llega el hombre? Blasfeman contra el nombre del Señor. Saben que Dios los está castigando y levantan su mano contra el Señor y lo blasfeman. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y el diablo sabe eso. Y cuando el diablo tienta a las personas, las está tentando usando las características que tiene por dentro, el deseo de maldad. Pero cuando el Señor Jesucristo es tentado allí en el desierto, para Él es diferente la tentación. Porque Jesucristo no tiene concupiscencia. En Jesucristo no hay deseos de maldad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo no heredó el pecado de Adán. Y usted dirá, pues sí, como nació fue de María, cuando ella era virgen, no de José. Entonces, como nació de la mujer, no heredó el pecado. No es cierto. Hechos 17 dice que toda la humanidad viene de Adán, hombre o mujer. Así que María fue concebida en pecado, igual que cualquier otra persona. Entonces, cuando Jesucristo fue engendrado en María, Él no está tomando las características humanas de María, Él está usando el cuerpo de María para nacer como hombre. Y eso es un misterio, la encarnación del Señor Jesucristo. Pero Él es diferente. Y la tentación que el Señor sufre allí en el desierto es diferente que la tentación que nosotros podemos pasar. ¿Por qué hace eso? Porque el Señor así manifiesta mayor su gloria, porque así afirma la credibilidad, las características de Él como su Hijo. En el Antiguo Testamento encontramos como el Señor llamó a Abraham, y después de que le da el hijo de la promesa, cuando Abraham tiene casi 100 años de edad, es su único hijo, no va a tener ningún otro hijo, y Dios le dice, quiero que sacrifiques a Isaac. Dios no quería que Abraham matara a su hijo. Dios quería probar el corazón de Abraham, porque Dios no se agrada en la muerte de una persona. Y Abraham es probado y cree a Dios, y como le creyó a Dios, le es contado por justicia. Satanás seguramente estuvo tentando a Abraham cuando él iba para el monte Moriah, pero Dios lo estaba probando. ¿Se salió de las manos del Señor cuando Satanás se metió a tentar? No, es parte de los instrumentos que Dios puede usar para lograr sus propósitos. Así que sí, Satanás es el enemigo de nuestras almas, pero él tiene una cadena atada en el cuello, si lo pudiera ilustrar así, y tiene un límite hasta donde puede llegar, y Dios hasta ahí lo va a tener. Job es otro hombre que Dios probó en el Antiguo Testamento y usó a Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Mató a todos sus hijos, le quitó todas sus riquezas, le quitó su salud. La esposa diciéndole, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Él se quedó solo. Pero pasó la prueba, fue tentado, pero dice la palabra que nada pecó en todo lo que él declaró. Y así el Señor, el Espíritu Santo lleva al Señor Jesucristo y lo lleva al desierto. Y el Señor Jesucristo se identifica mucho con nosotros al ser tentado. Una de las razones por las que se hizo hombre era para experimentar lo que nosotros experimentamos, con la diferencia que en Él no hay maldad, en nosotros sí.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre sincero y con la